Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Qué gusto saludarle. Muy buena tarde. A nombre de Juan Pablo Pérez Díaz, le saluda Michelle Rivera. Esto es Fórmula Noticias. Iniciamos. Gracias por acompañarnos. Ya le decía, usted seguramente nos escucha en toda la República Mexicana a través de la señal FM. Es un honor. Muchos de ustedes conducen ya a casa, noche, a descansar. Y qué bueno que ha decidido también mantenerse informado con las notas más actualizadas de lo que ha pasado en nuestro país este día. Además de escucharnos FM en todo el país, puedes vernos a través de Telefórmula. Y también te recuerdo, tenemos nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en la red social X. Escríbenos arroba radio-fórmula. Estamos contigo abriendo la conversación. ¿Te parece si hacemos un recorrido con información relevante hasta el momento? Bueno, vamos a darle. Permíteme iniciar con la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a varios estados de la República Mexicana por motivo de su gira, obviamente, del primer informe de gobierno. En Sonora, para rendir cuentas de su primer año de gobierno, la mandataria destacó que durante la gira de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se reconoció el legado y la riqueza cultural que hace a México un país único. Reitera además que nuestra nación es libre, independiente y soberana.
México tiene una historia excepcional. Ahora que vino de visita el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, que le platicamos la historia del lugar en donde estaba, ahí en Palacio Nacional, de los pueblos originarios, del pueblo mexica, después de cómo se construyó la historia de México, con sus grandes transformaciones, dijo, es que la verdad México tiene una historia única, excepcional.
Esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que gracias al resultado de trabajos de investigación, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, el día de ayer elementos de SEMAR, de la Secretaría de Marina, de la FGR y Seguridad Pública, detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión. El funcionario informó que la investigación sigue en curso y seguirán trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal. Habrá conferencia mañana domingo a las 11 para conocer los detalles de estas acciones. Y justamente para hablar de este tema me voy a enlazar con mi compañero David Galván, porque hay nombres, ya hay nombres y han salido a relucir y bueno, es una pena escuchar que funcionarios de ese nivel estaban involucrados en este delito. Admirado David, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buena tarde al auditorio. Y precisamente esas operaciones coordinadas que mencionabas fueron elementos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Se realizó la detención de estos empresarios y servidores públicos. Hasta el momento no se había dado a conocer cuál era la cifra, sin embargo se ha dicho que son 8 los detenidos de los que podrían formar parte de esta red de un mercado ilícito de combustibles. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que, como bien mencionabas, habrá una conferencia de prensa el día de mañana a las 11 de la mañana en las instalaciones que se encuentran en la Avenida de los Constituyentes, aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues lo que se ha sabido es que esto es resultado de las labores de seguimiento y las investigaciones derivadas del aseguramiento en marzo pasado de 10 millones de litros de diésel ilegal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el cual había llegado a nuestro país a bordo del buque Challenge Procyon, procedente de Texas. Pero más adelante se dio a conocer a través de un tuit de la Secretaría de Marina que, bueno, pues se puso énfasis en que la Secretaría de Marina tiene cero tolerancia a los actos de corrupción e impunidad, por lo cual puede llamar la atención esta mención como parte del comunicado en el cual se hacía mención a esta acción conjunta de las instancias del Gabinete de Seguridad. Posteriormente, se dio a conocer a través de este Registro Nacional de Detenciones que maneja la SSPC que entre los detenidos se encuentra un vicealmirante de la Secretaría de Marina de nombre Manuel Roberto Farías Laguna, perteneciente a la Armada de México y quien, bueno, pues ha sido señalado por estos delitos de redes de contrabando de hidrocarburos en nuestro país, y es por ello que pues se está relacionando precisamente también a elementos de corporaciones de las federaciones, de corporaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, e incluso personal de aduanas que podría darse a conocer en la conferencia del día de mañana. Y bueno, pues estaremos a la espera de cuál es precisamente el resultado de estas investigaciones, ya que en su momento, después de este aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, pues el cuestionamiento era que no había detenidos ni de por parte de la embarcación ni de otros predios que estaban relacionados con este tráfico de diésel de hidrocarburos en el país. Entonces, mañana conoceremos cuáles son el resto de los funcionarios y también empresarios que pudieran estar involucrados en esta red de tráfico de hidrocarburos. Es la información que tenemos al momento, Michelle, y pues seguimos al pendiente de lo que surja el día de mañana domingo.
Gracias, David. Y qué puntual lo que acabas de mencionar, que no se nos olvide, independientemente de los funcionarios, hay empresarios, así lo maneja el comunicado, y sobre todo faltan más puntos de revisión. Eso es Tamaulipas, pero recordemos que, por ejemplo, el Tor Magnus, un buque cargado de gasolina que aseguraron funcionarios de aduanas era un lubricante, llegó a Ensenada, llegó a Guaymas, ruta hacia Colima, y bueno, mucho que mañana decir sin duda en esta conferencia, David, y estaremos pendiente de ti y de tu excelente trabajo. Gracias y buena tarde.
Buenas tardes, Michelle, estaremos al pendiente.
Estamos al pendiente. Y bueno, justamente ayer le voy a poner un contexto, creo que es importante, precisamente gracias a acceso a documentos de la Fiscalía General de la República y tras trascendidos ahí en redes sociales, indagamos, Red Fórmula indagó sobre la atención de estos funcionarios de aduanas, incluyendo los familiares políticos de Rafael Ojeda, ex titular de SEMAR. Pudimos confirmar justamente que alrededor de 9 personas, incluyendo 2 almirantes y trabajadores de Acipona, fueron detenidos por delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Todos llevados a prisiones de alta seguridad, como el penal de Altiplano y el Cefereso 11 de Hermosillo. En otra información, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó a María José Ocampo, hija de Josefina Vázquez Mota, ex candidata a presidencial del PAN, a quien acusó de violar la ley por asumir la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Durante su visita a la entidad, el alcalde fue cuestionada sobre este tema y respondió que no puede aceptar que el poder, que es el encargado de cumplir con la Constitución, de proteger la Constitución, en su primer acto, la viole.
No se puede aceptar que el poder, que es el encargado de cumplir con la Constitución, de proteger la Constitución, en su primer acto, la viole. ¿Cómo es eso posible? Es inconcebible que eso esté pasando en Aguascalientes. Entonces, la Constitución es muy clara. La mujer o el hombre que haya recibido mayor número de votos por parte de los ciudadanos de Aguascalientes es quien debe presidir los órganos.
En otra información, los 3 hermanos Monreal, David, Saúl y también Ricardo sostuvieron una reunión y publicaron un video la noche de ayer con la intención de demostrar a la gente que no hay disputa entre hermanos por la gubernatura de Zacatecas. Y es que le recuerdo, Saúl Monreal, hermano menor, aseguró que buscaría contender por la gubernatura de esa entidad a pesar de la reforma contra el nepotismo.
Nunca, escúchelo bien, el pueblo de Zacatecas y México, nunca nos van a dividir. Ni las conjeturas falsas, pero tampoco ni el poder, ni los puestos. Somos una familia de 14 hermanos y los 14 nos reunimos cuando podemos, en Navidad, en Semana Santa, en vacaciones, y siempre nos respetamos y nos queremos. Por eso me extrañó las conjeturas falsas, inexactas, de varios medios digitales hoy por la tarde. Y ojalá en las mismas páginas puedan aclararlo.
Si el este bloque con información internacional, y es que la mayoría de los casi 500 detenidos en el operativo federal realizado el jueves en una megaplanta de Hyundai en Georgia son trabajadores surcoreanos que estaban indocumentados o que no tenían permiso para trabajar en el país, según dijo este viernes la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Es importante mencionarle que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que aguarda la cifra de connacionales detenidos en esta redada en la planta de Hyundai, y en un comunicado informó además que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizó este operativo, pero estará pendiente de cuántos connacionales, y además de brindarles protección, y que hayan estado ahí en esta redada. ¿Y qué tenemos en los deportes? Ya está listo mi compañero Alberto Campos en el estudio.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Un gusto saludarte, Michelle. Así es, vamos con la información deportiva porque ya está todo listo para el encuentro entre la selección mexicana y Japón, pero esto es lo que tendremos más adelante. Esta noche la selección mexicana de fútbol enfrenta a Japón en California, siendo el primer compromiso del mes de septiembre para el tricolor. La selección mexicana sub-20 venció 2-1 al Pachuca en el Estadio Hidalgo, como parte de su preparación al Mundial de Chile. Gilberto Mora es uno de los jugadores a seguir.
Y bueno, tratar de seguir haciendo bien las cosas ahorita que viene el Mundial, tratar de ganarlo y disfrutar, pensar en el presente nada más y lo demás, que sea lo que Dios quiera.
En la Fórmula 1, Max Verstappen se llevó a la pole position del Gran Premio de Italia, convirtiéndose en el piloto más rápido en toda la historia de la máxima categoría del automovilismo. En el Abierto de Tenis de Estados Unidos, la bielorrusa Arina Sabalenka se convirtió en campeona después de vencer a la estadounidense Amanda Nesimova en la gran final. En la Liga Mexicana de Béisbol, en estos momentos, los Diablos Rojos del México están enfrentando a los Piratas de Campeche, dentro del sexto juego de la serie de campeonato de la zona sur. En la Copa Mundial de Tiro con Arco, que se desarrolla en Corea del Sur, México va a pelear la medalla de oro en la categoría de arco compuesto femenil, además del bronce en el arco compuesto mixto.
Gracias, Beto. Y con esto, en el adelanto, vamos a la primera pausa. Regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Mi admirada colega Andrea Meraz se encuentra en Culiacán, además de rescatando todas estas historias que son obviamente dignas de ser escuchadas por todo México y el mundo, y lo hace a través de nuestras cámaras y lo narrará a través de nuestro espacio. También se prepara para el día de mañana ser testigo en una nueva marcha, una marcha por la paz que convoca la Iglesia Católica en la capital del estado. Te saludo de nueva cuenta, Andrea, muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle, te saludo desde Mazatlán, Sinaloa, donde con mi compañero Miguel Ángel Brígido pues hemos estado haciendo esta ruta, estos recorridos para saber qué es lo que está pasando acá, no solamente en Culiacán, sino en Sinaloa, cuál es, digamos, la principal exigencia de la ciudadanía, y pues sí, es el tema de la seguridad, y por eso el día de mañana a las 8:30 a.m. en Culiacán se convoca a esta marcha por la paz. Son 36 organizaciones civiles las que narrarán esta historia de nueva cuenta, porque ya son al menos 3 movilizaciones las que se han dado a partir de septiembre de 2024 hasta la fecha, con temas muy concretos: que se reactive la economía, que se hagan estos fortalecimientos a la estrategia de seguridad, y que estos más de 20,000 elementos entre el ejército, la marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues también de alguna manera sean más concretas sus ideas, para que la ciudadanía pueda gozar de una mejor tranquilidad. Acá en Mazatlán pudimos conversar con Mireya Osuna, que es secretaria de turismo de esta entidad, y nos explicaba que la situación en Culiacán y en Mazatlán sí pintan distintos. Si bien la violencia impacta allá en la capital del estado, aquí en Mazatlán en el último verano tuvieron una afluencia turística de más del 85%, en Culiacán ronda el 73%, y hay acciones concretas los que buscan justamente reforzar este tema, sobre todo hacer temas de capacitación para los que se dedican al turismo, tanto en Culiacán como acá en Mazatlán. Y si bien nos dice no impacta o impacta de manera distinta la violencia y la inseguridad en estas zonas, la estrategia de los tres niveles de gobierno con los más de 24,000 efectivos que están rondando allá en Culiacán y vigilando las calles, pues sí está siendo de alguna manera positiva, pero pues aún falta más. Y falta más, Michelle, porque seguimos viendo pues estos lugares cerrados, restaurantes que cierran a las 5 de la tarde, por muy noche llegan a cerrar a las 10, 11 aproximadamente, y después Culiacán prácticamente se muere, si lo podemos decir así, porque no hay gente en las calles, son muy pocos los que se atreven, digamos, a salir ya a altas horas de la noche, y lo que pues ahora se pretende hacer, al menos por esta, con esta Marcha de la Paz, es garantizarle a la gente que en todos los horarios pueda circular libremente. Y pues ya lo platicábamos en el enlace pasado, que esta percepción de que el ejército, que la policía está dando pues estos rondines de manera recurrente, pues no se haga una costumbre, sino que se vaya paulatinamente quitando, para pues solamente pues garantizar que hay paz en este estado, Michelle.
Así es, y bueno, ahí estás, y qué bella imagen nos estás además compartiendo, y esto también vale la pena sin duda resaltar del estado de Sinaloa, el bello puerto de Mazatlán. Pues Andrea, gracias por este reporte, estaremos pendiente el día de mañana si así nos permites, y en la medida que se pueda seguir disfrutando de Mazatlán, bueno, a ti y bueno, obviamente a quien se inspire con estas imágenes para animarse a visitar este bello puerto. Gracias, Andrea, muy buena tarde.
Hasta luego, Michelle, muy buena tarde, y te dejo con esta preciosa imagen del puerto de Mazatlán.
Ahí está, qué belleza, el puerto de Mazatlán, no digo que nunca. ¿Qué tal? Digo, Lorena, está cerquita, se nota uno ya nubladón, el oleaje, pero es una belleza Mazatlán, sin duda. Y qué bueno que está ahí mi compañera Andrea Meraz para contar esas otras historias también que hay que escuchar. Bueno, y hablando de Sinaloa, me voy a enlazar con mi compañero Felicitos Trujillo, él sí trae información de lo que está ocurriendo en Culiacán. Nos reportabas, Felicitos, compañero, hubo una balacera en la Miguel Alemán de Culiacán, cerca del centro, y hay un agresor, al parecer, fallecido. Tú tienes los detalles. Buena tarde de nuevo. Cuenta, ¿cómo estás?
Un gusto de saludarte, Michelle. Muy buena tarde. Son diversos incidentes que han registrado este día aquí en Culiacán, Sinaloa. Por la mañana, restos humanos fueron localizados en bolsas negras a espaldas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Pocos minutos después fue localizado un hombre como Gerardo, de 32 años de edad, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, fue asesinado a balazos. En el sector Barrancos, un estilista de 39 años, Alejandro Mar, fue asesinado dentro de una barbería donde trabajaba. Ya por la tarde, un grupo armado ingresó a una vivienda en la colonia Centro, ejecutó a una pareja. Fue José Antonio, 25, y otra mujer de 30 años. Más tarde, en la colonia Miguel Alemán, policías municipales fueron atacados cuando acudían a un reporte de balazos. Tras el enfrentamiento, murió un presunto agresor y varios civiles más fueron detenidos. En paralelo, el grupo interinstitucional pues realizó precisamente el aseguramiento de dos vehículos, uno con reporte de robo, armas largas, una motocicleta robada en Culiacán, en Cozalá, se destruyeron 7 áreas de almacenamiento de sustancias químicas y un laboratorio clandestino inactivo. En estos se encontraron cientos de litros de precursores y equipos especializados en la producción de drogas sintéticas. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, Michel. El reporte hasta el momento.
Y estaremos muy pendientes de cualquier actualización. Felicitos, muy buena tarde. Gracias, como siempre.
Excelente tarde.
Excelente tarde para ti también. Y me voy a enlazar de nueva cuenta con mi compañero David Galván. Y en espera y cruzando los dedos, David, de que estas detenciones de personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación representen eso justamente, el debilitamiento de este grupo delictivo que ha tomado fuerza en los últimos años. ¿Cómo estás? Te saludo de nuevo.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes al auditorio. Y de nueva cuenta, pues la presencia de estos cárteles ahora en el Estado de México se deja entrever precisamente gracias a la colaboración entre dependencias del Gabinete de Seguridad Federal con la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de México, que permitió ahora detener a 9 supuestos integrantes de este cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Rubén N., alias El Tío, de 52 años, que es identificado por las autoridades como objetivo prioritario entre los generadores de violencia en esa entidad. a través de diversas líneas de investigación que forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se efectuó el arresto de este grupo de personas generadoras de violencia, señaladas como posibles integrantes del grupo delictivo Preponderante en Jalisco, quienes además podrían estar implicados en delitos como homicidio, extorsión, robo de vehículos y contra la salud. Figura entre los presuntos criminales de esa organización Juana N. y Yutleli N., quienes podrían ser operadoras del grupo delictivo. También David N., de 25 años, y Andrea N., alias Anita, posible operadora financiera de dicha célula, así como Juliana N., alias Yuli, quien sería la encargada, según la información de inteligencia, de la red de enlace y actividades de logística del grupo criminal. Las fuerzas de seguridad realizaron las labores de inteligencia para identificar a los estos puntos donde los sospechosos realizaban sus actividades ilícitas, con despliegues en los municipios de Coacalco, en colonias como Villaflores, Fraccionamiento Bosques del Valle y Fraccionamiento Los Héroes, Coacalco, además de en el municipio Melchor Ocampo, en el conjunto Urbanos Álamos 3, de ahí precisamente la detención de estas personas que fueron trasladadas a la agencia del Ministerio Público correspondiente a fin de iniciar las carpetas de investigación respectiva. Es la información, Michelle, de este nuevo golpe a los cárteles que operan en el Valle de México.
Así es, David, y gracias por este reporte. Muy buena noche.
Seguimos al pendiente, Michelle. Buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos al pendiente. Me voy a enlazar ahora con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Qué lamentable noticia, porque de nueva cuenta en la Gustavo Madero fue encontrado un bebé abandonado. El primer reporte es que un ciclista lo encontró afortunadamente con vida, pero se encuentra en estado crítico. Tú tienes los detalles, Juan Antonio, de esta lamentable historia.
Así es, Michelle, gracias, buenas tardes. Una bebé recién nacida fue abandonada en la alcaldía Gustavo Madero y hallada por un ciclista que circulaba por la zona y que, bueno, pues el hallazgo ocurrió en la calzada de los Misterios y la calle Euskaro, en la colonia industrial, cuando el ciclista escuchó el llanto de un bebé y se detuvo a investigar. Al acercarse encontró al pequeño envuelto en chamarra roja, en una chamarra en color guinda, por lo que de inmediato solicitó ayuda a elementos policíacos. Tras el reporte, los uniformados acudieron al lugar y resguardaron a la menor. Momentos después, servicios de emergencia arribaron y trasladaron a la recién nacida a un hospital cercano para su valoración médica. Los especialistas confirmaron que se trata de una bebé prematura de 25 semanas de gestación y que, bueno, pues presentaba síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis por parto, por lo que la pequeña permanece en estado grave pero estable y bajo la atención médica especializada. En tanto, ya se realiza el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia en la zona para ubicar a las personas que abandonaron a esta pequeña. Cabe destacar que en los últimos 20 días, 3 bebés recién nacidos han sido abandonados en diferentes puntos de aquí de la capital de la República Mexicana. El 25 de agosto, una bebé de pocos días de nacida fue encontrada dentro de los sanitarios de la estación Juan Iztapalapa de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro. Sin embargo, tras varios días hospitalizada, la menor desafortunadamente falleció. Un día antes, también se localizó otro recién nacido en la calle de Jalisco, en la zona de Tacubaya. Por esto hecho, una pareja fue detenida y acusada por el delito de abandono de persona incapaz de valerse por sí mismo. Michelle, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y vamos a estar pendientes de cualquier actualización. Linda tarde.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, pues ahí está, nos pone en contexto nuestro compañero Juan Antonio Jiménez, serían 4 ya en total, entre el 20, ya lo decía, entre 25, 26 aproximadamente de agosto, es que se da el resto de este número que acaba de plantear. Le voy a compartir un dato durante de ir a la pausa. Se estima que actualmente más de 29,000 niños, niñas y adolescentes viven en orfanatos o albergues y cerca de 5 millones de niños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales. Dentro de este número, muchos de estos niños son abandonados de la forma en la que estos bebés han sido abandonados en la Ciudad de México y después regresados a una familia o algún cercano. Este es el futuro que lamentablemente en muchas de las ocasiones les espera. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, y ya regresamos en el siguiente bloque. Una importante entrevista que deja la visita de Marco Rubio. Es importante hablar con especialistas del tema, sobre todo porque se vienen próximos acuerdos entre México y Estados Unidos. Ya vuelvo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y a nombre de Juan Pablo Pérez Díaz, le saluda a Michelle Rivera. Y bueno, tuvimos esta semana la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Antes de esta visita, a través de un comunicado, habían adelantado que buscarían firmar un gran acuerdo de cooperación en materia de seguridad con nuestro país. En conferencia de prensa, el secretario de Estado y también el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, dijeron esto.
En la cifra de que hemos visto 55 individuos que se le pidió al gobierno de México que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil. Y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas. El intercambio de inteligencia y de información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes. Todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos y por eso tiene toda la lógica cooperar y trabajar en conjunto.
Y hablemos de este importante tema. Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada, se encuentra con nosotros aquí en cabina y le agradezco mucho esta atención.
Gracias por la invitación, Michelle. Un gusto estar aquí contigo.
Al contrario, voy a remontarme ese fin de semana antes de que llegara secretario Rubio, a las palabras de Ted Cruz, el senador Ted Cruz, que estuvo en la Embajada de Estados Unidos aquí en México y que ofrecía ayuda casi de compadres a México para desde ahí, desde Estados Unidos, combatir a los cárteles de la droga. No precisó cómo y pensamos que en ese mismo tono llegaría Marco Rubio, pero creo que notamos muchas rayitas más abajo. ¿O qué nos puede interpretar a usted como experto en seguridad?
Mira, Michelle, creo que este año ha sido particularmente difícil en la relación México-Estados Unidos, pero al mismo tiempo el de mayor colaboración. Uh-huh. Si nos plantamos en el escenario de lo que las autoridades mexicanas o las que habían ganado la elección se planteaban, tú recuerdas que históricamente siempre se ha dicho que con los demócratas pues se tiene una relación aparentemente muy cordial, pero no se puede llegar acuerdos finales, y con los republicanos siempre se llegaron a acuerdos, y bueno, pues este paradigma cambió. El Trump 1, el de hace 8 años, no es el mismo que el Trump 2, y ese tema es el que es verdaderamente importante de relacionar. El Trump 1 era mucho más errático. Uh-huh. No se sabía hacia dónde conducían las acciones, cambiaba muchos funcionarios y los presionaba y manejaba el país como manejaba sus empresas. El Trump 2 es completamente distinto. Uh-huh. Es producto de varios think tanks que son ultra conservadores en los Estados Unidos. Por ejemplo, el Instituto America First, que es... construyeron el proyecto de Trump durante 3 años. Ahí estuvo Pam Bondi, ahí estuvieron Ted Cruz, estuvieron todos los republicanos más importantes y tienen un gran financiamiento que hay que entender que viene atrás, ¿verdad? Uh-huh. De los grandes empresarios de Silicon Valley, Musk está ahí también, pero hay otros empresarios muy importantes que te están llevando a un cambio de paradigma completamente importante. Y eso sí tiene que ver con lo que viste esta semana.
Ok, entonces podemos entender, Samuel, que hay otro poder detrás también de las decisiones que está tomando Estados Unidos y convencidos de las acciones que están emprendiendo.
Desde luego. Ese otro poder es este grupo conservador que es MAGA, ¿verdad? Así uh-huh. El Make America Great Again. Pero este grupo de MAGA ligado a los republicanos no es el Partido Republicano. Uh-huh. Es un grupo muy, muy importante de poder que tiene muy claras sus perspectivas, tiene los temas, digamos, de relación con China, que son muy importantes, y los temas de relación con América Latina también. Sí. Y lo que tú viste, ¿verdad? Lo que has visto punto por punto en esta sonrisa de Marco Rubio, ¿verdad? O la llegada de Ted Cruz a México, uh-huh. o la llegada del embajador Johnson, sí. es un proceso, ¿verdad?, donde ellos tienen las líneas muy claramente marcadas a saber hacia dónde van, ¿verdad? No cabe duda, ¿verdad? Van a destruir a los cárteles mexicanos, cueste lo que cueste, y haciendo las acciones sí. que tengan que hacer. Eso estaba marcado, ¿verdad? Yo tuve el gusto de estar en una conferencia, la ocasión más que el gusto, precisamente en Richmond, Virginia, el año pasado, en agosto, ¿verdad? Y esa conferencia, Cole, el director de la DEA, puso todos los lineamientos de las cosas que tú estás viendo ahora. Que están sucediendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay un problema de comunicación en Presidencia de la República que espero que se componga, porque son extraordinariamente predecibles los americanos, ¿verdad? Muy, muy predecibles. Te pidieron que mandaras a los primeros 29, ¿verdad? El fiscal general, el secretario de Seguridad Pública, los secretarios de Defensa, el gabinete encontró una fórmula en la Ley de Seguridad Nacional y en los artículos de la Seguridad Nacional de la Constitución, ¿verdad? Y por eso enviaron primero esos 29 sí. y luego enviaron estos otros 26, ¿verdad? Uh-huh. Para un total de 55 así que es. Se refería. Pero luego, ¿verdad? Tuviste desde esa fecha muchos enfrentamientos en un tema de que refleja, digamos, el que no se entiende cómo funciona la justicia norteamericana. La justicia norteamericana negocia el 95% de los casos. Entonces, cuando se les pide, no negocies con Ovidio, no negocies con el Valle, no lo pueden hacer.
Sí.
Lo tienen que hacer porque es
muy diferente
a
la Ley de México, así
es. Exacto.
Y por eso vemos estas como que parecen contradicciones cuando también pues la presidenta le toca dar la cara por todo el gabinete de seguridad
claro.
y decir, bueno, nosotros no negociamos con delincuentes, pero en Estados Unidos
sí.
necesitan hacerlo.
Es que la lógica del sistema americano es
sí.
que te da todos los derechos en un juicio,
sí.
¿verdad? Pero es carísimo.
Sí.
O sea, entonces es muy caro, entonces necesitan negociar. Entonces, lo que se tiene que entender del lado mexicano para no levantar olas
sí.
es que lo que se tiene que entender es cómo funciona su sistema y a qué acuerdos pueden llegar, uh-huh. ¿verdad? Yo te puedo decir que el gobierno mexicano le dio al gobierno americano todo lo que pidió Ted Cruz, excepto una cosa, la presencia de los militares americanos en el país de manera abierta. Pero todo lo demás, todos los contratos, todos los cursos, todos se lo dieron.
Quiero hacerte una pregunta, Samuel, justamente por esto último que acabas de mencionar. En la visita de Marco Rubio, el ahora secretario de Guerra, que era secretario de Defensa, uh-huh. fue cuestionado sobre esta embarcación venezolana destruida, neutralizada, como le dicen en el argot mexicano, en el mar, con droga y con tripulantes. Y él simplemente respondió generalmente, nosotros sabíamos qué hacían, a dónde iban y qué llevaban, para generalizar. Eso nos adelanta lo que harán con los venezolanos que trafiquen droga con Nicolás Maduro, pero además con los cárteles de la droga en México.
Mira, te lo voy a explicar así para que se entienda, ¿verdad? Okay. El señor Caro Quintero no tenía ningún derecho en los Estados Unidos. En el momento en que fue enviado para allá y aterrizó con los otros 29... la Constitución americana le dio todos sus derechos para ser juzgado con el debido proceso, con el respeto a su presunción de inocencia, pero obviamente en las negociaciones que ellos hacen, ¿verdad?, con una gran fuerza y con cientos de miles de horas de grabaciones, pruebas, etcétera, 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 ¿verdad? Ninguno de nosotros tenemos derechos, de acuerdo a la Constitución americana, mientras tú y yo estamos aquí. El sistema de interceptación telefónica norteamericana funciona con esos principios, ¿verdad? Te aseguro que todos y cada uno de los 11 que dicen que fueron, ¿cómo le llamaste tú?
Neutralizados.
Neutralizados,
abatidos.
Buena palabra, abatidos, ¿verdad? Estaban siendo oídos. ¿Ok? Entonces, cuando se preguntan, ¿y cómo saben? Pues porque tenían las inteligencias, sus equipos de inteligencia son capaces de ir y determinar qué están haciendo y qué están hablando. Por eso saben de dónde salió la lancha, uh-huh. quién lo aprobó y hacia dónde iba, ¿verdad? Entonces, todo lo tienen completamente, monitorizado, ¿verdad?
Calculado.
Y calculado. Ahora bien, hay un debate que está haciendo el presidente Petro y también el gobierno de España a través de su secretario de Relaciones Exteriores, de su canciller, que dice que ahí hubo un uso de la fuerza excesiva, ¿verdad? Yo creo que tienen que entender que el gobierno de Trump cambió el paradigma. No está más en los esquemas en que nosotros trabajábamos, por ejemplo, sí, en la PGR en su momento, ¿verdad?, que eran esquemas de delincuencia organizada. No está más en ese esquema. Ellos están trabajando en el paradigma de lucha contra el terrorismo.
Sí.
Cuando yo trabajaba en Naciones Unidas en el año 2001, que vinieron las torres, los atentados de las Torres Gemelas y todo lo demás que pasó,
sí,
la guerra con Afganistán, las Naciones Unidas construyó un andamiaje que permite realizar esos actos que está haciendo el señor Trump. La resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le exige a los países que neutralicen a los terroristas y a los que los apoyan.
Ahí está.
Entonces, ahí está el esquema.
Sí, pues estaba preparado para que ahora se acatara en este panorama, en este contexto, y quiere decir que van con todo. Entonces, Samuel, qué placer platicar contigo.
Y qué bueno que hay acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. Creo que es muy bueno el entendimiento.
Sin duda. Es tiempo de ir a una pausa. Estaremos en contacto si así nos lo permite. Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada. Gracias por esta charla. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Bueno, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe tras haber llegado un año de gobierno. Lo hizo en Palacio Nacional ante funcionarios públicos de todo el país, su gabinete, y siendo una transmisión especial que busca llegar, enviar el mensaje a toda la nación. Se espera que el primer día de octubre este mismo mensaje, bueno, obviamente con lo que se viene para el próximo año, sea desde el Zócalo de la Ciudad de México. Muy temprano amanecieron las encuestas disparando los resultados de aprobación de la presidenta. Al menos tres de ellas planteaban que cuenta con una aprobación de más del 70%, incluso aquella que tenía el número de 74% y que marcaba que en el mismo periodo ni Andrés Manuel López Obrador, al menos en los últimos sexenios, han logrado este nivel de aprobación con el que cuenta actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablemos de este tema, hablemos de las promesas al inicio de esta administración, lo que se ha cumplido y los retos de la mandataria. Le agradezco mucho a Carolina Hernández Solís, periodista y analista. Nos regala la oportunidad de platicar sobre este tema. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buena tarde.
Hola, Michelle, mucho gusto. Muchas gracias.
Al contrario.
Bien, todo bien.
Gracias a ti. Y bueno, me parece que voy a retomar también la gira que ha estado haciendo en los estados de la República Mexicana. Algunos temas son bastante repetitivos, como el tema de los programas sociales, el tema de la seguridad en algunos, aunque yo siento que esto no lo tocó mucho en el informe de gobierno. Es algo que es evidente, además se ve, y el tema lo planteó como desde el esquema de Estados Unidos. Y obviamente el tema de los programas sociales, pues eso mantiene sin duda la cuarta transformación en un nivel de aprobación importante entre los mexicanos. Pero hablemos de los otros temas, probablemente los que no son tan populares y no permean desde tu punto de vista. De entrada, ¿cómo viste este primer informe?
Justo para mí es bien importante lo que no se dijo. Uh-huh. Es decir, de lo que se dijo vamos a hablar y estamos hablando en muchos medios y muchos espacios, pero creo que también los discursos, hay un discurso paralelo en los silencios, ¿no? Y Verificado hizo un gran trabajo buscando las palabras que no se dijeron y las que se dijeron menos. Y a mí me parece muy simbólico que, por ejemplo, Madres Buscadoras no se mencionó ninguna sola vez. Desaparecidos, desaparecidas en general, tampoco se mencionó. Y Ayotzinapa, ¿no?, que es una herida que tenemos ahí abierta desde hace mucho y que fue una promesa de la Cuarta Transformación de dar respuesta a esto. Pero sobre todo, desaparecidas y Madres Buscadoras. A mí me parece eso muy, muy simbólico lo que el poder decide no mencionar, a pesar de que ha estado gritándose lo de las madres buscadoras, que no solo enfrentan el dolor y lo desgarrador y lo terrible que es que personas, que mujeres aprendan a escarbar en la tierra para buscar huesos de sus hijos y lo brutal que es eso, sino a la violencia a la que se enfrentan, por estar haciendo un trabajo que le correspondería al Estado. El hecho de no reconocerlas, de ni siquiera mencionarlas, a mí me parece de una insensibilidad política, y otra vez, viniendo de una presidenta CONA que habló mucho del llegamos todas, evidentemente las madres buscadoras no llegaron.
Y bueno, hay algo que resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso, Carolina, que es el tema de la pobreza. En 40 años no se había registrado en el país esta disminución. Es más, voy a poner el número tal cual, más de 13 millones de mexicanos habrían salido de la pobreza basándose en los datos del INEGI. Obviamente el INEGI, una institución que goza todavía de esta credibilidad a pesar de también trabajar este esquema gubernamental. Y fue uno de los grandes mensajes que dio y que abonó obviamente este primer informe, y que se lo atribuyen justamente a la implementación de los programas sociales.
Que ahí volvemos al mismo punto. Hay un libro que se llama Cómo mentir con la estadística, y es bien interesante cómo las estadísticas, aunque sean reales, pueden ser manipuladas para dar un mensaje distinto. Es un hecho, sí, que hay millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, pero si estamos basados que los programas sociales aumentaron un 638%, es decir, qué tan, y ojo, yo he sido muy insistente en que para mí los programas sociales son necesarios, son una corrección a las profundas desigualdades que se enfrentan en el país. Sin embargo, no solo los programas sociales funcionan, es decir, no se necesita nada más que haya este programa, sino que haya un montón de políticas públicas alrededor de estos programas sociales, porque si no es una burbuja de imaginación, una burbuja de un país que eventualmente no va a terminar, porque el dinero no es infinito y se va acabar. La reducción que tienen otros proyectos y otras políticas públicas para seguir metiéndole dinero a los programas sociales sin un trabajo que sea alrededor de esos programas, creo que eventualmente va a reventar. Había una cifra que para mí, lo dije la semana pasada que platicamos también aquí con Juan Pablo, que hablaba de cómo la había subido el sueldo, y me parecía muy valioso este detalle, pero que tenía un truco. No alcancé a decir cuál era el truco. El truco es que hay un montón de personas más en la informalidad. Entonces, el hecho de que suba el salario mínimo es algo muy bueno. Sin embargo, hay un montón de mexicanos y mexicanas más que ya no están gozando de esto porque están en la informalidad, porque tuvieron que empezar un negocio por su cuenta, pero el hecho de estar en la informalidad significa que no tienen ninguna prestación, ninguna seguridad social, ninguna seguridad, ninguna certeza alrededor, ¿no? Entonces, creo que con la pobreza sucede un poco lo mismo. No demerito el hecho de que, claro, millones de personas salieron de la pobreza, pero en las condiciones en las que la están haciendo, ¿qué tan sostenible va a ser esto? Uh-huh. Eso es lo que habrá que ver en algunos años,
¿no? Carolina, te voy a poner un tema que atraviesa como una crisis similar a lo que ya planteabas anteriormente, el tema de salud, algo que sí mencionó la presidenta, con la construcción histórica de centros de salud, obviamente, en la adquisición de medicamentos, y quiero saber tu opinión.
Datos engañosos, ¿no? Eso también se hicieron mucha labor, verificado sobre todo, pero muchos otros medios, muchos espacios, muchos periodistas independientes hicieron una labor muy profunda para investigar y comparar los datos, y hubo muchos datos engañosos. La presidenta se resiste a algo que está sucediendo afuera y que es muy evidente, que es el desabasto. No basta con que se creen centros de salud, si esos centros de salud no van a estar abastecidos, si esos centros de salud no tienen personal médico suficiente, si esos centros de salud, como lo hemos visto, como existe, hay reportajes, hay datos, hay números reales que están viéndose ahí, de un desabasto no solo en medicamentos, sino una falta de recursos también humanos. No hay suficiente personal médico, no hay suficientes espacios en donde la gente de verdad pueda atenderse. Otra vez, hay datos que confirman que cada vez más mexicanas y mexicanos tienen que recurrir a servicios privados de salud porque los servicios públicos ni se dan abasto ni son suficientes. Y es un hecho que no hay medicamentos. Es decir, como por qué las madres y los padres de las, de, sobre todo de las infancias que están viviendo con cáncer, como por qué saldrían a la calle a decir que no tienen medicamentos. ¿De verdad hay alguien que crea que tú vas a dejar de darle un medicamento a tus criaturas solo para golpetear al gobierno. Me parece una ridiculez, la verdad, perdón.
Y bueno, vemos estas manifestaciones en Ciudad de México, pero también las vemos en otros estados de la República Mexicana y son los mismos problemas. Ahora, y por lo mismo quiero hacerte esta pregunta, Carolina, quiero saber tu opinión. Estos grandes temas, como obviamente el tema de salud, el tema de la pobreza, los programas sociales que requieren un ajuste, aquí platicábamos con la gente de la red de Tejiendo Infancias que nos mencionaban, sí, reconocemos que hay gente que ha salido de la pobreza, pero por ejemplo, la primera infancia está atravesando un nivel de pobreza extrema increíble porque a la gente le hace falta dinero para comprar pañales, leches, entre otras cosas. Quiere decir que ahí hay detalles que se tienen que ajustar. Ahora, lo que voy... Lo que está viviendo y que tiene que resolver la presidenta Claudia Sheinbaum basándonos en el primer informe y que es parte del reto de lo que se viene para el segundo año, es una herencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees que, y si lo ves así, crees que en algún momento vaya a dejar de ser esta herencia de la primera pista de la Cuarta Transformación?
Imagínate qué complicado debe ser para ella, y no estoy en ningún momento demeritando ninguna su calidad política ni siendo condescendiente, pero qué complicado debe ser no poder decir, como todos los otros gobiernos que pudieron decir, es que el gobierno anterior tenía un cochinero. En su caso, además de que ciertamente existe un rezago que se quedó de la administración anterior, Claudia está imposibilitada de decir que ese desastre lo recibió de la administración anterior, por los compromisos que tiene, por su compromiso incluso con el movimiento, no lo puede decir. Por supuesto que hay una herencia que le está costando y que le está cobrando y que en el primer año fue mucho, muy evidente cómo lo va a manejar de aquí en adelante, porque es una herencia política que tiene que ver, sí, con el desabasto, pero con un montón de temas más, incluso internos como partido, con esta ideología que habló Andrés Manuel y que ahora el partido, lo vemos, no lo está siguiendo tanto. Me refiero, por supuesto, a la austeridad republicana y a cómo hemos visto que esta austeridad está muy extraña en muchos de los funcionarios, y la austeridad, no, nada dice más austero que una que un viajecito a Europa. Entonces, creo que para la presidenta es muy complicado en la narrativa poder tratar de resolver sin decir que es una herencia. Una de las cosas que decías de este asunto de la pobreza y de las redes de infancia son el sistema de cuidados también, que no se ha hablado lo suficiente de una reforma estructural al sistema de cuidados que permita que las infancias, sobre todo las primeras infancias, que las madres que son independientes puedan de verdad ser autosuficientes porque no tienen un respaldo, ¿no? Entonces, ese también es un gran tema que me parece que se quedó ahí muy por encima en el discurso.
Carolina, me quedan unos segundos, pero aquí no quiero dejar pasar esta pregunta. Entonces, ¿a qué le atribuimos este nivel de aprobación histórico así planteado por algunas encuestas a un año de gobierno?
Creo que uno más uno da dos, está sencillo. Los programas sociales, 638% de aumento en programas sociales, lo dije la semana pasada y lo reitero, los programas sociales son lo que tienen a la Cuarta Transformación, al movimiento, pero a la presidenta en particular, porque además los amplió con este nivel de aprobación. Y ojo, no todo lo popular es bueno, entonces el que sea popular no significa que nos esté yendo bien, solamente que es popular.
Carolina Hernández Solís, gracias por esta charla, vamos a estar en contacto si así nos permites, gracias.
Muchísimas gracias, bonita tarde.
Bonita tarde para ti también, y bueno, con esta entrevista, su opinión también es muy importante, estamos en las redes sociales abriendo la conversación, ¿y usted qué opina? Puede hacernos llegar este comentario. Vamos a una pausa muy breve y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Entramos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera en nombre de Juan Pablo Pérez Díaz. Gracias por acompañarnos. Hagamos un recorrido con información relevante hasta el momento en México. Voy a iniciar en el estado de Durango y tiene que ver con las giras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que Esteban Villegas, el gobernador de esta entidad y además militante del Partido Revolucionario Institucional, pidió una ovación de pie para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un evento en este estado que encabezó la mandataria como parte de su gira nacional para rendir cuentas. El gobernador priista inició su discurso de entrada pidiendo a los asistentes que se pongan de pie y aplaudieran a la presidenta, afirmando que el estado la respeta y la quiere, y remató que él es claudista.
Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos. En Durango tiene amigos. En Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide. ¡Que viva Durango!
Bueno, y en otra información, ¿dónde queda tu congruencia? Así fue cuestionado Noroña esta tarde. Y lo hizo un estudiante en el foro de la Escuela de Formación por la Paz y Democracia en el Senado. Ahí la joven Victoria Montes de Oca Castañeda criticó a Gerardo Fernández Noroña por su conducta y su casa en Tepoztlán. El senador, por su parte, calificó de mentiras las acusaciones y reiteró que él no tiene ninguna obligación de ser austero. Esto fue lo que pasó.
No puede venir a decir eso de la austeridad si no lo hay, si en su partido no lo hay, y nada más se la pasan con mentiras y con incongruencias, porque su partido en eso se basa, en incongruencias.
Confunde la austeridad pública con la austeridad personal. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. Son las políticas públicas las que son austeras. Decía Juárez, la justa medianía que da tu ingreso como funcionario público. Y lo he dicho claramente. Si mi ingreso como funcionario público no da para lo que yo tengo materialmente, me tienen que hacer un juicio por enriquecimiento inexplicable y yo tendré que explicar ante el juez.
Y en otra información completamente distinta, voy hasta San Luis Potosí. Un sujeto de 40 años fue detenido en flagrancia por el delito de violación en contra de una niña de 12 años en la capital del estado. El detenido, identificado como Jesús Jaime N., quien según la madre de la menor es el entrenador de fútbol de sus hijas, las cuales probablemente temían ser amenazadas. Elementos de la policía municipal afortunadamente lograron la detención del agresor sexual y el rescate de la menor en la calle Demócrito, en la colonia Las Pilitas. La madre de la niña identificó a este sujeto, sí, como el entrenador. Una advertencia sobre todo a la Ciudad de México desde hace una hora, y le tengo que compartir la información. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta amarilla por pronóstico de fuerte lluvia en la capital del país. Y bueno, es importante mencionarte que son 9 las alcaldías donde apunta esta advertencia. Es Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Ese esquema está integrado por 5 niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente: el verde, condiciones promedio en la capital; amarillo, presencia de hidrometeoros; naranja, fenómenos meteorológicos; rojo, fenómenos meteorológicos; y púrpura, fenómenos meteorológicos con intensidad de pocas veces registrada que ocasiona daños graves. Así que a tomar las debidas precauciones. En información internacional, el presidente Donald Trump intensificó sus amenazas contra Chicago al prometer un despliegue de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales, esta vez acompañado de un montaje inspirado en la película Apocalypse Now. La publicación difundida en sus redes sociales este sábado muestra a Trump sobre un horizonte en la ciudad, mientras helicópteros sobrevuelan la metrópolis envuelta en llamas. Y así lo escribe: Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra. Así escribió el mandatario junto a la frase paródica: me encanta el olor de las deportaciones por la mañana, haciendo un juego de palabras con la famosa línea de la película de Francis Ford Coppola. Y hablando de la capital estadounidense, en Washington, cientos de residentes de este lugar salieron a las calles este sábado para protestar por el acoso y la detención de migrantes en la ciudad por parte de la Guardia Nacional y otras agencias federales por orden del presidente Donald Trump. La protesta, convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, fue motivada por la presencia de tropas federales en la ciudad que han acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar, según indicó la convocatoria. Y en otra información, Sudán del Sur envió este sábado a nuestro país a un connacional que había sido deportado por Estados Unidos en julio y llevado hasta ese lugar. Así lo dio a conocer el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sudán del Sur dijo que México había dado garantías de que este ciudadano no sería sometido a tortura o trato inhumano y por eso lo regresan. Jesús Muñoz Gutiérrez fue entregado al embajador designado de México, Alejandro Estíbil, que llegó a Juba el viernes, según el comunicado. Jesús Muñoz Gutiérrez habría sido detenido el pasado 12 de mayo para posteriormente ser declarado culpable por cargos de asesinato en segundo grado que resultaron en la sentencia de prisión perpetua. Regreso a nuestro país. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita para rendir cuentas estuvo en el estado de Sonora. Me voy a enlazar con mi querido compañero Antonio López Moreno. Se encuentra en Hermosillo con todos los detalles. Tony, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y efectivamente, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este día aquí en Sonora su informe regional de resultados, La Transformación Avanza, en el que destacó el impulso a los programas sociales y también anunció un programa de apoyo al sector ganadero para que se fortalezca el mercado interno ante los inesperados cierres fronterizos. Desde la ciudad de Hermosillo y ante la presencia de miles de personas de municipios como Cajeme, Nogales y Guaymas, la mandataria nacional aseguró que acciones como el Plan Sonora continuarán en su agenda. Si les parece, podemos escuchar parte de su mensaje.
Tony, te seguimos escuchando. Me puedo adelantar, si me permites, Tony, hablaba sobre todo este anuncio que ya mencionas, una inversión importante para hacer esta reconversión del ganado, ¿no? Que es finalmente una planta procesadora para todo este ganado estancado posiblemente por el cierre de la frontera.
Completamente, y la inversión que dio a conocer la presidenta es de 831 millones de pesos, y esto va a incluir la entrega de sementales bovinos, fondos de crédito para engorda con bajas tasas de interés, y después también la construcción de lo que llamó un centro integral de ganadería para la producción de carne. Ella destacó que la carne de Sonora es de la mejor a nivel mundial. También señaló que este proyecto va a iniciar a la brevedad. De hecho, comentó que será antes de que culmine el mes de septiembre. Están contemplando en una primera etapa a Sonora, a Coahuila y a Durango, y en una segunda etapa a Chihuahua y a Tamaulipas. Y por su parte, el gobernador Alfonso Durazo reiteró su apoyo al proyecto de Claudia Sheinbaum. También algo de lo que destacó el gobernador fue el Plan Nacional de Vivienda, y aseguró que aquí en Sonora se van a construir 33.800 viviendas durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Comentarte, Michelle, que acudieron beneficiarios de programas como la pensión Mujeres Bienestar, apoyo a la educación indígena, salud casa por casa, entre otros programas. También, obviamente, vimos la presencia de autoridades de los tres niveles, así como legisladores federales y locales, Michelle.
Bien, Tony, pues ahí te tocó estar entonces en esta gira y agradecerte este reporte. Que tengas muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Gracias, Tony, por esta información. Ahora me voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez, y es que habitantes de la Álvaro Obregón se manifestaron en contra de una construcción. Compañero, tú tienes los detalles. Muy buena tarde.
Decenas de vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón se manifestaron en contra de la construcción que se pretende realizar en Periférico Sur, número 2273. Esta es la segunda ocasión en que los habitantes toman las calles para alertar sobre la construcción en la zona, ya que ello traería problemas de agua, así como drenaje, congestionamientos viales, entre otros. Uno de los voceros es Andrea Caso, quien indicó que este proyecto no es viable debido a que afectaría a quien vive en la zona poniente de la Ciudad de México, por lo que solicitan la intervención de las autoridades.
Estamos solicitando a las autoridades de gobierno que intervengan y no acepten un proyecto de esta magnitud, porque efectivamente va a ser desquiciamiento, no solo vial, va a requerir agua. ¿A quién le vamos a quitar el agua? ¿A quién, de qué colonia se le va a quitar el agua? Un problema de drenaje. Es una zona que se inunda.
Cabe destacar que el predio ubicado en el número 2273 de Periférico Sur en estos momentos se encuentra clausurado debido a que cortaron decenas de árboles.
Lo clausuró SEDEMA porque retiraron más de 86 árboles del predio. Estos árboles nos dijeron que estaban en el vivero en Nezahualcóyotl. No fue cierto. SEDEMA procedió a clausurar y está esperando un procedimiento administrativo para seguramente multar a la constructora y que se resarce el daño.
El proyecto contempla construir en 12 pisos un total de 800 departamentos habitacionales, así como 3 pisos para un centro comercial y áreas de oficinas, así como también 9 niveles de estacionamiento. Los contratistas llevan a cabo en esta semana una consulta vecinal para que se determine si quieren o no que se construya este proyecto en la zona. Con imágenes de Jorge Aguilar y Julio Reyes, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, por esta información. Por favor, no echar en saco roto a las 9 alcaldías que acabo de mencionar, en las que ha activado el gobierno de la Ciudad de México esta alerta amarilla por las lluvias. Repito, Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Las lluvias que se esperan en las demarcaciones con alerta amarilla son de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 18 horas, es decir, a partir de que empezó este espacio, hasta las 23 horas. Por lo mismo se les recomienda portar paraguas, barrer coladeras, guardar o retirar objetos al exterior que puedan caer, evitar transitar por caminos con encharcamientos inundados, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer y, por favor, ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911 o al 555-658-1111 de Locatel y al 555-683-2222 de la Secretaría de Seguridad. Así que con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Les saluda Michelle Rivera, en nombre de Juan Pablo Pérez Díaz. Oiga, la Agencia de la ONU para los Refugiados constantemente busca generar programas, iniciativas para mejorar las condiciones de las personas en esta situación. Y como sabe, muchas de estas personas son forzadas a huir de sus hogares por conflictos, persecuciones y todo tipo de violencia. Pero hablemos de iniciativas específicas que promueve ACNUR, sobre todo para nuestro país. Y le agradezco mucho a Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México. Nos da la oportunidad de platicar con él esta tarde. Giovanni, gracias. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Gracias, Michelle.
Hay una actualización constante, me queda claro, por parte de ACNUR, adaptándose obviamente a cada región del mundo. Y bueno, en esta ocasión está la iniciativa Refugiados de ACNUR. Cuéntanos, por favor.
Sí, Michelle, quiero resaltar en un momento muy complejo y donde escuchamos muchas noticias negativas y muchas situaciones complejas, como en México sí tenemos algo que podemos llamarlo o positivo o algo que nos da un poquito, pongámoslo más bien esperanzador. Sí. El hecho que hay muchas personas refugiadas, estoy hablando de decenas de miles, que han llegado a México prácticamente con nada, realmente habían dejado todo atrás, y gracias al programa que hemos desarrollado en estos años y que ha tenido varios socios que nos han apoyado, sí, último de esto ha sido FEMSA, que se ha unido en manera solidaria, ha podido estas personas encontrar una nueva vida en México y, sobre todo, y quiero resaltarlo, poder encontrar un trabajo, que muchas veces son muchos los temas de las personas refugiadas complicados, pero el trabajo ciertamente es uno de los temas fundamentales.
Así es. Déjame hacerte una pregunta antes de ir justamente en esta colaboración tan importante que hacen con FEMSA. ¿Cuántos refugiados hay en nuestro país, Giovanni?
Pues es difícil dar una cifra exacta de cuántos están en este momento. Las personas, una vez que están reconocidas como refugiadas, no necesariamente tenemos un contacto continuo, pero estamos hablando, creo que un dato muy importante es que México ha recibido en los últimos años constantemente, aparte el año pasado, que era un poco menos, pero más de 100,000 nuevas solicitudes de asilo. Sí. ¿Qué significa? Son personas que llegan, solicitan asilo a la Comisión para Refugiados y entran en su proceso de reconocimiento. Y hay casi unos 200,000 que han sido, en el largo de la historia, han sido reconocidos. Entonces, estas son las cifras que ponen a México en uno de los países realmente en los últimos años con más alto número de solicitudes de asilo y con un tema de necesidad de responder a la necesidad de refugiados muy, muy álgida, muy fuerte.
Así es. Giovanni, en estas caravanas de las que hemos sido testigo a través de nuestro medio, por la cobertura que hemos hecho, hay dos cosas que piden al gobierno de México en muchos de los casos, sin éxito y sobre todo en los últimos meses. Número uno, obviamente, contar con documentos, y dos, junto con Pegado, para poder trabajar. A ver, y es aquí donde atinadamente FEMSA y ACNUR logran fusionarse para lograr que personas en esta situación de refugiados puedan tener esta ruta para mejorar su calidad de vida.
Sí, exactamente. Y esto creo que es el punto fundamental. Cuando las personas están, digamos, regularmente en el país y tienen sus documentos migratorios, y cuando una persona solicita asilo, por ley, tiene que tener un documento de estadía regular en el país hasta que se decide su condición. Y una vez que sea decidida su condición, sea más bien reconocida, para ser preciso, su condición, recibe una residencia permanente. Ahora, el programa que tenemos con FEMSA, sobre todo, es para personas que ya han terminado su proceso de decisión sobre su condición,
sí.
y que efectivamente ya tiene una residencia permanente. Entonces son personas que tienen un documento de estadía regular y pueden acceder, y tienen RFC, tienen todos los documentos que le permiten,
sí,
de entrar a trabajar en las empresas totalmente de manera regular y de manera oficial.
¿Qué tipo de documentos? Bueno, obviamente, cuando eres aceptado como una persona, como refugiado en nuestro país, pues lleva obviamente una responsabilidad. ¿Qué tipos de documentos pueden presentar? Sobre todo aquellos que vienen de países, pues a lo mejor muy distintos a Latinoamérica, Giovanni.
Pues las personas que llegan, la verdad, cuando llegan a México, llegan con documentos muy distintos. Muchas veces,
sí,
no tienen, muchas veces, por ejemplo, no tienen un pasaporte válido, por ejemplo. Y esto es uno de los temas que hemos discutido mucho con los bancos, que un refugiado no se le puede pedir un pasaporte, porque justamente, uh-huh, muchas veces está huyendo de su propio país. Entonces no es que pueda ir al consulado a pedir un pasaporte. Y entonces ahí, por ejemplo, es muy importante notar que la residencia permanente que tiene un refugiado sí puede ser utilizada para abrir una cuenta bancaria. Pero a veces los bancos eso no lo saben, y entonces la cosa se complica. Pero una vez que la persona está en México, se ha certificado, se ha su identidad a través de los documentos que tenga, que a veces son documentos de identidad de sus países, son certificados de nacimiento, son diferentes documentos, pero la cosa importante que quiero subrayar, que una vez que están en México y son reconocidos como refugiados, es el gobierno mexicano que le otorga un documento de residencia permanente, que se vuelve su documento principal,
sí,
para poder acceder a los servicios, para que los niños puedan ser escolarizados,
sí,
y así adelante.
Giovanni Lepri, FEMSA y ACNUR tienen un sistema de colaboración desde hace algunos años, al menos data desde el 2018. Cuéntame si ha cambiado por las circunstancias o por el tipo de refugiados que tenemos actualmente, y sobre todo cuando, a ver si cuentas con estos datos y nos los puedes proporcionar para también saber la condición en la que viven muchos de ellos, ¿qué tipo de labores están desempeñando actualmente?
Sí, ha cambiado los perfiles. Mira, hace unos años veíamos más personas, eran más individuos solos,
ajá,
hombres solos. En los últimos años han sido muchas más familias a veces bastante
numerosas,
extensas, pero numerosas. También han cambiado las nacionalidades históricamente, o hace, no históricamente, pero hace solamente 7-8 años eran sobre todo personas que venían del norte de Centroamérica,
sí,
de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y se han venido, lastimosamente, lo digo porque significa que hay más gente que está saliendo
así
de sus
es.
Países, se ha añadido Haití de manera muy fuerte, y con FEMSA justamente una de las nacionalidades con la cual trabajamos mucho son los haitianos. Pero también tenemos personas venezolanas que vienen de Cuba, y también personas que llamamos los extracontinentales, que llegan a México con un larguísimo trayecto, travesías, llegan a México, son reconocidos como refugiados,
sí,
y tal vez originan de países africanos. Y FEMSA, esto lo quiero decir, ha sido en esto muy, muy abierta. No hemos tenido ningún tema de esta nacionalidad sí, esta nacionalidad no.
Qué bueno.
Ha sido muy, muy, realmente muy equitativo y muy inclusivo el programa.
Sí.
Sobre, sí. perdón.
No, Giovanni, no, justo, no, me surgió de repente una pregunta, porque ya lo decías, a ver, varían las nacionalidades, varía también la escolaridad, y me gustaría, porque están buscando al final empleo y buscan entre ACNUR y FEMSA colocarlos obviamente en una posición que les ayude a mejorar su condición, pero ¿qué tanto se están también enfocando en desarrollar sus capacidades? Posiblemente vienen muchas personas con documentos con una preparación distinta, ¿no? Y a lo mejor pueden abonar también en otras áreas.
Sí, muy importante. Esto también ha cambiado. Cómo han cambiado las nacionalidades, los perfiles, digamos, de las familias, también ha cambiado el tema de las calificaciones. Hace unos años estábamos más mirando a personas de muy baja calificación. Uh-huh. O sea, era un poco el trabajo no calificado, el empleado de primer nivel, llamámoslo. Y hemos visto llegar personas con altas calificaciones, con calificaciones universitarias, o algunas, como bien dices, y esto es muy importante, sí, que tal vez sí tienen su título, pero no lo pueden demostrar. Entonces, ver cómo lograrlos, ayudarlos para lograr certificar sus calificaciones, o como pasa también, recalificarlos. O sea, que al interior mismo de los programas que gestionamos, y quiero precisar también que FEMSA, con FEMSA es una parte del programa, sí, pero tenemos también parte de este programa con el gobierno de Japón, por ejemplo, sobre todo en el Bajío, con el gobierno de Canadá. Hemos recibido también financiamiento por Estados Unidos y por otros países, y por otros representantes también del sector privado. Lo que te puedo decir es que hemos visto que el mercado laboral mexicano necesita un poco todos los perfiles, de los perfiles más bajo, pero también perfiles muy calificados. Entonces, lograr hacer bien este encuentro de necesidades, que se vea un encuentro de oportunidades, si me permite decirlo así, sí, es algo que estamos desarrollando mucho en este último año. Porque sí nos hemos dado cuenta que esta idea que eran más personas con baja calificación en realidad no está correspondiendo a la realidad actual. Tenemos ingenieros, tenemos médicos. Si me permite solo una cosa muy rápida, durante el COVID, parece ya siglo pasado, pero no es tan lejos en el tiempo, durante el COVID hemos logrado que muchas personas que tenían calificaciones médicas se recertificaron y entraron en el sistema de salud público y privado mexicano, y al día de hoy están todavía trabajando.
Y vaya que hacen falta, ¿no? Manos
y vaya para que hacen falta
el sistema de salud, Giovanni, en México. Ni Pío qué decir acá en este tema. Pues ahí está, nos acabas de traducir perfectamente, Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, cómo funciona esta fusión, obviamente, entre FEMSA y ACNUR, pero sobre todo el trabajo que ACNUR encabeza, obviamente, con los refugiados, entendiendo que lo que se busca, además, es sacarlos de ese contexto tan de violencia o de peligro que viene en sus países y darles calidad de vida, porque queda claro, si trabaja ACNUR con FEMSA, es que en México se sigue ofreciendo calidad de vida mucho mejor que lo que pueden ofrecerse en otros países, y creo que eso es algo que se debe resaltar, y por lo visto también hay condiciones que brinda el gobierno de México para que se sigan otorgando, pues obviamente, estos refugios y estos espacios para estas personas. Giovanni, te agradezco, estaremos en contacto, si así nos permites, para seguir platicando de este importantísimo tema.
Con mucho gusto y muchas gracias.
Al contrario, a usted. Gracias, Giovanni Lepri, representante de ACNUR en nuestro país, hablando de esta importante función con FEMSA para dar trabajo a muchos refugiados que hay en México, más allá de Latinoamérica. Importante los datos que nos brinda. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. We'll be right back.
viendo a través de Telefórmula, pero la gente de radio igual le narro de qué se trata. Es Cinema Queer en su octava edición, Habitar el Mundo desde la Diferencia. Y para hablar de este importante festival, de esta gira tan importante también de Cinema Queer, yo le agradezco mucho a Magaly Olivera, crítica de cine y editora, esta entrevista para hablar de este importante evento. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación para platicar de este festival.
Gracias, Magaly. En esta edición, en la octava edición, me queda claro que cuál es la misión, obviamente, ¿no? Pero además es contar historias desde la, ya lo mencionaba yo, desde la diferencia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué podemos entender por esto?
Sí, lo principal que buscamos en el festival es mostrar historias justo desde la diferencia, desde la disidencia, pero tratar de darles un enfoque un poco diferente a lo que usualmente se ve cuando se trata de narrativas LGBTQ+, ¿no? Ajá. Pasa mucho en la historia del cine que estas películas suelen ser muy trágicas, con finales de muerte, asesinato, que pierdan a la familia, las amistades, y nosotros con el programa buscamos también darle como un giro más positivo, de creación de familias, de amistades, etcétera. Sí.
Creo que logré apreciarlo a través de las imágenes que vi en el tráiler, y yo siento que algo que sin duda puede traducir o puede expresar esto que acabas de mencionar, porque todo sí es tragedia, no finales no felices, es demostrar amor.
Sí, el
creo
amor
que
es clave.
Es así, ¿verdad? Es lo sí. que yo vi ahí, que sí. yo podría decirte que puede ser lo más difícil. No es lo más difícil, difícil es que la gente lo entienda, que hay amor, ¿no?
Claro, sí, parecería un concepto de pronto tan fundamental, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hace tanta falta también, ¿no? La verdad es que a veces nos damos cuenta de que lo que estamos pidiendo con la exigencia de derechos humanos sí. para todas las personas es amor y respeto, algo bastante básico.
Y también, Magaly, sexualidad.
Sí, por
¿no?
supuesto.
De forma abierta también, ¿no?
Sí, claro. Sí, el respeto a todas las formas de sexualidad sí, sí, sí. con lo que esto implica, ¿no? Desde las orientaciones, identidades, expresiones, pero también formas de vinculación que cada persona elija tener, uh-huh. desde familias, pues, con múltiples personas, sí. del mismo género, etcétera, como que todo esto, pero al final, como bien dices, ¿no? Se engloba dentro de la idea de un amor que pueda ser para todas las personas igual.
Así es, Magaly, en esta octava edición, ¿qué tipo de películas, cortos, o han elegido para, ya nos vas a contar ahorita en qué ciudades se van a estar presentando, pero para esta edición especial?
Pues tenemos varios programas de cortometrajes, son 6 programas diferentes que recorren temas importantes para la comunidad LGBTQ+, entre ellos, por ejemplo, la salud sexual, ¿no? Hablamos del VIH, de la prevención, del cuidado, también hablamos uno que se llama Seres Performáticos, sobre el cuerpo como un territorio político, hablamos mucho de identidades trans, que hoy en día es uno de los temas que más nos interesa también poner ahí el respeto y bueno, el amor también.
Sí.
Y también tenemos largometrajes mexicanos, algunos sobre temáticas como la intersexualidad, del que no se habla mucho, sobre las no binariedades, y también tenemos un programa internacional con películas que vienen de diferentes países, Suecia, Alemania, y eso va variando con cada edición.
Magaly, pero queda claro que al final, independientemente de la elección de las películas, los cortos que se van a estar transmitiendo tienen un objetivo, lógicamente,
sí.
¿no?
Sí, claro. La verdad, lo que más nos interesa es la creación de comunidad. Nos gusta mucho que la gente que ve estas películas sienta como este apapacho, aunque suene un poco cursi, que a veces nos sentimos uh-huh. cuando vamos al cine y vemos estas películas que no necesariamente nos representan,
así
¿no?
es.
Entonces buscamos eso, que la gente salga feliz, que salga acompañada, y hasta ahora hemos logrado bastante ese objetivo. La gente está muy contenta de ver algo en la pantalla que les hace sentir que son parte de esta historia.
Magaly, ahora esta pregunta es como crítica de cine. ¿Qué tanto ha avanzado la apertura para este tipo de cortometrajes o de películas y que se exhiban en los cines, que se exhiban de forma tan pública como cualquier otra película?
La verdad es que si pensamos en la historia del cine en México, ha avanzado muchísimo.
Sí, claro.
Es muy significativa la diferencia.
En todo, ¿no? En el arte, en el lenguaje, ¿no?
Sí, por supuesto. No, en el lenguaje, en los códigos, en las representaciones, los arquetipos, los personajes, su desarrollo, todos los conceptos que se utilizan. Quizá en donde todavía podemos seguir mejorando es en los espacios de exhibición, porque aunque sí se están haciendo muchas películas con estas temáticas y hay muchas personas de la comunidad haciendo cine también, no siempre hay tanto espacio para exhibirlas, por eso como que buscamos también promover estos festivales que son como de cine independiente, que tienen espacios como más cercanos a la comunidad, porque aunque sí ya en las narrativas digamos mainstream o más comerciales uh-huh. hay disidencias, todavía no creo que sea como suficiente para que hablemos de una representación digna y completa.
Estaba justamente por preguntarte a qué le atribuyes que no se estén retransmitiendo o que no se estén publicando, no se estén exhibiendo y si había una, si había discriminación de por medio, pero ya me respondes justamente
sí,
con esto, ¿no?
Probablemente es un tema mucho más complejo del que podamos resumir en unas cuantas palabras, porque esto sí responde pues a la historia de las audiencias en el país, sí, y los intentos que han habido de exhibición de películas diferentes en ese sentido no siempre han sido positivos. También la realidad es que como país somos muy conservadores todavía en muchos de estos temas de sí, sexo, de identidad y demás, y bueno, se entiende porque nuestra cultura también puede llegar a serlo, etcétera, estamos aprendiendo, ¿no? Sí. A conocer estas historias, a entenderlas, y pues creo que hay una relación entre la audiencia y la exhibición que todavía tiene que construirse, ¿no?
Así es, y luego si retomamos, Magali, también de esos detalles que han surgido en México, esos episodios tan lamentables, donde por ejemplo en la Cineteca Nacional o en espacios públicos donde van a proyectarse películas para la comunidad, se topan con el policía que está jodiendo con el baño, que... tonterías que no son del 2025, que no son de la nueva sociedad mexicana.
Claro, ese es uno de los episodios que todos ¿no? tenemos en la mente como muy incongruente.
El protagonista hace la película y termina sí, siendo una cosa en el baño que no debió suceder.
Sí, es que estamos muy lejos todavía de llevar estas imágenes en la pantalla pues a la realidad cotidiana, ¿no? Pero en el festival creo que sí defendemos mucho el hecho de que el primer paso es mostrarlo para normalizarlo y para después poder compartirlo, socializarlo y eventualmente pues integrarlo a la sociedad.
Así es. Y bueno, ya lo mencionaba, van a estar en varias ciudades exhibiendo estos cortometrajes.
Sí, nos vamos a una mini gira. Arrancamos aquí en la Ciudad de México, vamos a Morelia, vamos a Chihuahua, vamos a estar también en Querétaro, en Yucatán, en Mérida, y luego tenemos una programación virtual en nuestro Cine MX, que es la plataforma del IMCINE, sí, que está disponible en toda la República de forma gratuita.
Magali, ¿cómo inició el festival? ¿Solo en la Ciudad de México y se han ido expandiendo? Cuéntame.
Sí, empezó chiquitito. Hace 8 años empezamos con un programa de cortos pequeño, que eran puros cortos de Suecia, porque sí, nosotros estamos en alianza con un festival sueco, que se llama Cinema Queer, ¿no? Y entonces empezamos trayendo solo sus películas, y luego fuimos como, ok, esto y lo combinamos con las mexicanas. Bueno, ahora mediometrajes, ahora largometrajes, ahora talleres, y en 8 años la verdad es que hemos crecido mucho, y pienso que también esto se puede relacionar con el crecimiento de la comunidad misma, claro, sí, sus sí, espacios públicos, ¿no? Porque hemos tenido cada vez mayor audiencia.
¿Y por qué Suecia?
Pues la verdad es que coincidió que conocimos a las personas que hacían el festival, nos encantó la idea, no habíamos visto un proyecto así aquí, porque mira, 8 años parecerá poco, pero ha cambiado mucho el panorama de la exhibición en sí, el sentido de las disidencias, entonces en ese momento no encontrábamos algo similar en México, sí hay un par de proyectos, pero pensamos que era importante traerlo y se construyó esta relación ahí.
Pues ahí está, Cinema Queer es una realidad, ya está en su 8ª edición y con esta mini gira que ya mencionabas, y me encanta también ver que van a, lo tengo que decir así, también a estados donde sabemos que la gente también todavía es muy conservadora, en lugares sí, donde hay arte y también pues son zonas tan especiales, y que llega a Cinema Queer a irrumpir también, ¿no?
Sí, eso es padrísimo.
Y que la gente y que la comunidad pues sabe que este es un espacio seguro para ellos, eso es lo más importante.
Así ¿no? es, esa es la prioridad siempre, crear espacios seguros, y la verdad es que nos hemos reconocido con mucha comunidad en otros territorios. Que...
Chihuahua y otros
sí, sí. ¿No? No, y la verdad es que justo quería... Y reconocer que a todos estos espacios a los que hemos ido, con sí, la misma idea, nos ha sorprendido que hay mucha comunidad que ya está muy activa,
sí,
pero por supuesto que todavía están batallando con muchas
aislada,
ideas, ¿no?
¿No? Sí, así claro, es. Claro. Así es, totalmente. Aquellas personas que quieran tener acceso a las películas para irse preparando antes de que llegue el cinema ya a su sí, ciudad, y redes sociales, Magali, lo que puedas compartir, para que la gente tenga acceso pues a la información de este cinema.
Claro, estamos estrenando una página web que es cinemaqueermx.org. Ahí está el programa de mano, con las fechas de exhibición, toda la información de las películas, y ahí mismo pueden acceder a nuestras redes sociales, que es cinemaqueermx en Instagram, X, Facebook, todo, y estamos constantemente anunciando los eventos para que se vayan sumando.
¿Desde cuándo iniciaron con la preparación del festival?
Pues ya sabes cómo es el arte y la cultura, todo es un poco apresurado muchas veces, pero llevamos pues como unos 2-3 meses armando ya todo más en forma, pero somos un equipo que lleva muchos años
no,
trabajando.
No, sí, pero el esquema ya sí, estaba, ¿no? Entonces era sí, cuestión de actualizar nada más y elegir
exacto,
qué proyectar, ¿no? Imagino que entonces ya están pensando también un poco qué se viene para la próxima edición.
Sí, bueno, en términos de programación sí se hace mucho antes y sí, ya estamos pensando y sobre todo pues aprendiendo de la retribución que nos cuenta la gente, ¿no?
Claro.
¿Qué más quiere ver? Esto es mucho un trabajo okay, colectivo, sí.
Y bueno, queda claro justamente esto, voy a volver al inicio del espacio, la apertura, ¿no? Para abordar más temas que importan y que hablan mucho de la sensibilidad, de las emociones de las personas y que les conducen su día a día, que es el amor, que es la sensibilidad, que es la sexualidad, y justo es lo que yo vi en el tráiler que acabamos de pasar acá en Radio Fórmula. Así que, Magali, ¿algo que agregar?
No, nada más sigamos celebrando el orgullo y el amor, como bien dices. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado esta tarde y bueno, vamos a darle seguimiento, ya nos contarás cómo les va a ir. Voy a repetir, están en Chihuahua, Querétaro, Yucatán el 5 de octubre, Chihuahua del 25 a 28 de septiembre, Querétaro 9 a 12 de octubre, México del 3 a 12 de septiembre, Michoacán del 18 al 21 de septiembre. No se me pasa ninguno, ¿verdad?
No, pues es que hicimos un diseño muy queer
sí,
también.
Sí, no, está bien, pues de ahí estoy sacando toda la info. Y bueno, no se pierdan, obviamente, nuestro Cine MX acá 25 al 30, al 31 de octubre. Pues ahí están las fechas. Gracias, Magali.
Muchísimas gracias.
Gracias. Con esta información y la invitación al Festival Cinema Queer, pues nos vamos a ir una pausa y regresamos el último bloque. Ya viene mi compañero Alberto Campos con el despliegue de la información deportiva. No se me vaya.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias y es tiempo de los deportes. Ya está Alberto Campos en el estudio. Beto, qué gusto saludarte. Buenas noches.
¿Cómo estás, Michelle? Así es, un gusto saludarte. Vamos con la información deportiva porque ya estamos a minutos de que inicie el partido entre la selección mexicana y Japón. Este partido amistoso a disputarse en Oakland, California, donde habrá que destacar que ya está el once inicial que manda Javier Aguirre. Sale con Luis Ángel Malagón en la portería, en la defensa Jorge Sánchez, justamente César Montes, además de Johan Vázquez y Jesús Gallardo. En el medio campo se encuentran Edson Álvarez y Marcel Ruiz, además de Orbelín Pineda. Adelante se encuentra Alexis Vega por un costado, Raúl Jiménez por el centro y Roberto Alvarado por el lado derecho. De esta manera iniciará el equipo mexicano ante Japón el día de hoy a las 8 de la noche en Oakland, California. Una de las grandes ausencias, sin lugar a dudas, es Guillermo Ochoa, que busca su sexto mundial. De momento está como agente libre y no fue convocado para este encuentro. Vamos a escuchar las palabras del mismo Vasco.
Realmente lo de las 6 copas, no, yo no regalo nada, esa es la verdad. Nada. Si Memo merece estar aquí, pues si viene aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque entra bien con nosotros, porque nos ayuda y porque, bueno, lleva un rol bastante importante en el vestidor. De momento no tiene equipo. Si no tiene equipo, no está en forma, no va a venir. Eso te lo garantizo. Él y cualquiera, ¿no? Que se lesione o que pase alguna circunstancia extraordinaria como la de Rodrigo Huesca.
Parte de lo que ha comentado Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, destacar que Japón es la número 17 en el ranking de la FIFA y México es el número 13, y destacar que se han vendido cerca de los 50,000 boletos para este encuentro, una gran entrada que habrá el día de hoy para el juego entre México y Japón. En otros temas, en las eliminatorias de la UEFA, destacar que Armenia terminó siendo goleado a manos de Portugal, 5-0, doblete de Cristiano Ronaldo. Por el otro lado, Inglaterra venció 2-0 a su similar de Andorra, mientras tanto Austria venció 1-0 a Chipre y justamente Irlanda terminó consiguiendo el empate de último minuto a 2 tantos como local ante Hungría. En la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull se llevó la pole position del Gran Premio de Italia, imponiéndose al británico Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren. Verstappen se ha convertido en el piloto más rápido de la máxima categoría del automovilismo, manejando a 264.682 kilómetros por hora. Así es que de esta manera nunca se había dado esta velocidad por un piloto de la Fórmula 1, aunado a que ya tiene el mejor tiempo registrado en Monza el día de hoy por parte de Max Verstappen. Y en el Abierto de Tenis de Estados Unidos, la bielorrusa Arina Sabalenka se quedó con el título del individual femenil al derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6. Ya es el segundo US Open que justamente gana Sabalenka y el cuarto Grand Slam en su carrera. En la NFL inició la semana 1, donde habrá que destacar que las Águilas de Filadelfia vencieron en casa 24-20 a los Vaqueros de Dallas como locales. Los Cargadores de Los Ángeles derrotaron 27-21 a los Jefes de Kansas City, partido disputado en Brasil, siendo la primera ocasión en que justamente el fútbol americano profesional de los Estados Unidos llega a Sudamérica, expandiéndose desde luego el mercado de la NFL. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, destacar que los Diablos Rojos de México avanzaron a la serie del Rey, justamente después de vencer 12-6 a los Piratas de Campeche como locales. La serie le favoreció a los Escarlatas por 4-2, y destacar que enfrentará justamente a los Charros de Jalisco, que eliminaron a los Sultanes de Monterrey. La serie del Rey inicia el próximo 10 de septiembre, Michelle.
Oye, Beto, y bueno, ¿cómo ves a los favoritos en la serie del Rey?
Yo creo que va a repetir justamente los Diablos Rojos de México, sin lugar a dudas. Tienen un gran equipo, demostraron a lo largo de la temporada siendo... Fueron líderes justamente de la zona sur, han demostrado una gran calidad que pese a que se le fueron jugadores importantes como Trevor Bauer, no ha sufrido el equipo y parece ser que apunta al bicampeonato.
Oye, no, y la verdad es que tiene la tendencia a seguir haciéndolo. Platicábamos el día de ayer en una charla sin el ánimo de quitarte mucho tiempo, mi estimado Beto, pero tiene todos los factores para seguir campeón. Es decir, buenas decisiones de los directivos, un estadio que motiva, lo hemos platicado aquí, creo que eso es muy importante, ¿no? Si comparamos las acciones de los grandes equipos, por ejemplo, de las grandes ligas de Estados Unidos que contemplan todos estos factores.
De acuerdo, y no solamente Diablos Rojos de México está en la Liga Mexicana de Béisbol, sino también en el softball, donde fueron campeones justamente en la Liga Mexicana de Baloncesto, también fueron campeones, así es que una directiva muy seria, la de Diablos Rojos de México, y esperemos que así sean en todos los deportes, no solamente en el béisbol.
Oye, Beto, y bueno, importante hacerte también esta pregunta a ti, si me lo permites. ¿Cómo ves el tema del Estadio Azteca y los palcos?
Una gran decisión que termina, sin lugar a duda, tomando el Estadio Azteca, que por cierto es la que invirtió seguramente miles de pesos para pagarle a la FIFA y darle ese derecho a los palcohabientes de que pudieran accesar justamente a los palcos para ver los 5 partidos del Estadio Azteca. Así es que me parece algo fantástico que se realice este tema.
Oye, Beto, bueno, y ahí están los Diablos Rojos, pues todo el apoyo por parte de mi compañero Beto Campos. No, creo que es el mejor equipo de béisbol a nivel nacional.
Sí. Y que Ángel Ricalde también está en contra.
No, ya ve, Pericos, ¿cómo se llama el equipo? No, es cierto. Oye, Ángel Ricalde también trae su equipo. Leones de Yucatán. Y para él también son el top, ¿eh?
Sí. De hecho, toda la semana nos estuvo escribiendo en los mensajes de Fórmula Deportes que va a ganar Piratas, y al final no se le dio.
No, ahí está. La verdad es que siguen siendo, como bien dice mi compañero, tocamos los favoritos de los Diablos Rojos, y no se nos ha hecho ir al Harpelú. Espero que próximamente podamos andar.
Y la verdad, recomiendo mucho ir al estadio Alfredo Harpelú. Sin lugar a dudas, es un gran recinto.
Así es. Beto, ¿qué nos falta? ¿Listo?
Ese es todo por el momento y bueno, esperar justamente el partido entre México y Japón.
El resultado, quédate conmigo, Beto, porque mira, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Raquel Flores, porque ella está en el previo del concierto de Residente. Me enlazo contigo, Raquel, ¿dónde estás? Cuéntanos, muy buena noche.
¿Qué tal, Michelle? En el Zócalo capitalino, el Zócalo de la Ciudad de México, se encuentra lleno en espera de que de un momento a otro pues ya salga al escenario el cantante puertorriqueño Residente aquí en la plancha del Zócalo. Se prevé que a 8:00 salga a este escenario donde ya calentaron motores diversas raperas como Ariana Puello, Simbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki, Mena, quienes de verdad que levantaron muchísimo el ánimo aquí entre todas las personas que se dieron cita desde muy temprano en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, no solo jóvenes son los que vienen a ver a Residente, anteriormente integrante de Calle 13. Bueno, pues hay niños, adultos, principalmente jóvenes, claro está, pero bueno, pues esta música que ya esperan reviente aquí con sus canciones en la plancha del Zócalo capitalino, que de un momento a otro, te comento, pues ya está listo para salir y ofrezca un concierto lleno de conciencia crítica, como es el sello especial justamente de este cantante puertorriqueño Residente, que de un momento a otro está por salir. Afortunadamente el Miguel está bastante de nuevo, no se prevé que haya lluvia, todavía no se ha activado alertas para la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra el Zócalo de la Ciudad de México, así es que, bueno, pues esto pinta para que sea un concierto sumamente atractivo, ameno y bueno, pues fuera de serie, Raquel.
Así es, Raquel, a ver, pues obviamente va muchísima gente, ya estamos viendo las imágenes que compartieron ustedes, compañeros, desde allá, hay pantallas gigantes para aquellos que quedan un poco lejos del escenario, y preguntarte, porque mira, aquí en el estudio surgió la inquietud de que se les había pasado, que hoy es el concierto, ¿tienen oportunidad todavía de llegar o no lo recomiendas?
Sí, todavía hay oportunidad de llegar, Michelle. Lo único que sí se puede recomendar es que lleguen a través de la línea 2 del metro, esta línea azul, que bajen en la estación Allende y caminen rumbo a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, toda vez que la estación Zócalo Tenochtitlan se encuentra cerrada por obvias razones, pero sí, todavía puede llegar gente a este Zócalo, que ya lo ven ustedes en imágenes de mi compañero Julio César Reyes, mucha gente, pero todavía cabe un poquito más para que puedan lanzarse ya a escuchar la música de Residente. Ya se escuchan los gritos, al parecer será puntual, ojalá sí. que así sea, y bueno, nosotros llevaremos la crónica más adelante en Grupo Fórmula Michelle.
A disfrutar, estimada Raquel, gracias, pásenla bien, cuidado, cuídense los dos, y ya contaremos sin duda con el reporte del día de mañana, la crónica de este concierto anunciado por el gobierno de la Ciudad de México, y que esperamos termine obviamente en saldo blanco, así que todos a llevarla en paz, Raquel, muchas gracias por este reporte, compañera.
Así se ve, la gente viene con muy buen ánimo, sí. así es que seguramente eso terminará en un saldo blanco y con muy buen recuerdo de este concierto.
Así es, gracias Raquel, estamos en contacto, muy buena noche.
Buenas noches, Giselle, buenas noches a todo el auditorio.
Pues ahí está, como usted escuchó, hay oportunidad todavía de llegar al Zócalo de la Ciudad de México con las indicaciones que acaba de mencionar, el transporte allá, servicio completo, mi admirada Raquel Flores, de cómo llegar al Zócalo de la Ciudad de México. No sé si usted escuchó los artistas previos a Residente. No sé si conozcan muchos de ustedes, se identifiquen a Suki, es una joven freestyle que hace freestyle y que se enfrenta a los grandes raperos que tiene sobre todo la Ciudad de México, las grandes ciudades de nuestro país. Búsquenla en redes sociales y esa calidad y ese nivel de raperos tiene el concierto, el previo a Residente, así que está generando muy buen ambiente. No deje de acudir y ya nos contará ahí en redes sociales cómo le fue. Es tiempo de despedirme, agradecerles a todos. Beto, gracias.
Gracias.
La producción. Les saludo a Michelle Rivera, a nombre de mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, regreso mañana a la 1:00 p.m. en la edición de domingo. Justamente lo voy a dejar con Residente, con este éxito, claro que sí, mundial. Atrévete, Tete. Muy buena noche.
Atrévete, Tete, salte del closet, destápate, quítate.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Stay safe on the roads with Rain-X Vision Beam Wiper Blades. Now at Menards. For over 40 years, Rain-X has provided drivers with products to outsmart the elements. Their Vision Beam wiper blades are easy to install and are designed to provide a smooth, streak-free wipe every time. Save big money on all Rain-X products now at Menards. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save